The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Vamos a continuar ahora con el tema que ya empezamos hace mucho tiempo de los paramis. ¿Se recuerdan? Que son las 10 cualidades que todos tenemos a mayor o menor grado. Y podemos decir que al cultivar esta práctica de meditación se da como fruto estas cualidades. Ahora, ¿qué cualidades son? ¿No? ¿Tú crees que no está aprendido? Sí, sí está aprendido. Las cualidades son generosidad, y váyanlas verdaderamente internalizando porque después les voy a pedir que me digan algo en relación a cada cualidad. Generosidad y virtud. Renunciación y sabiduría. Energía y resolución. Paciencia y veracidad, amor bondadoso y ecuanimidad. Estas cualidades es ideal practicarlas en nuestra vida diaria, porque al irlas cultivando, vamos afianzando nuestra práctica. ¿Se recuerdan que para que estas cualidades que les mencioné sean paramis, que quiere decir perfección? Entonces, para que estas cualidades se perfeccionen o se conviertan en paramis, tienen que estar motivadas por dos cosas. ¿Alguien se acuerda de qué? ¿Cuáles dos? Más o menos por ahí, la compasión, ¿no? La compasión y el deseo de liberarnos del sufrimiento, ¿no? O sea, la compasión y el deseo de liberarnos. Ahora, lo bonito de estas dos motivaciones es que si cultivamos una a fondo, cultivamos la otra. Se da naturalmente. Entonces, el décimo y último para mí es la ecuanimidad, que es lo que nos toca ver ahora. Asociado con la ecuanimidad, podemos pensar en equilibrio, ¿no? Un equilibrio interno, el estar centrados en nuestro propia persona, en nuestra postura, el no dejarnos alterar fácilmente, ¿no? Todo esto son aspectos de la ecuanimidad. Ahora, ¿cuáles serían los enemigos cercanos de la ecuanimidad? O sea, ¿qué cualidades se pueden dar que se confundan con la ecuanimidad? ¿No? ¿Se acuerdan que esos son los enemigos cercanos? El enemigo lejano es algo muy diferente, muy claro, que no lo confundes, ¿no? Por ejemplo, estar nervioso, estar agitado, estar enojado, eso sería como el enemigo lejano. Pero el cercano, ándenle, por ahí va, exactamente. El que no te importe, el estar flojeroso, sí, insensibilidad, indiferencia, ¿no? Confundimos mucho o creemos que la ecuanimidad tiene este aspecto de ay, no me importa. Y no es así, exactamente, no es así para nada. Es muy importante Por eso es que es importante clarificar cuáles son los enemigos cercanos, para ahondar de cuál es la naturaleza de la ecuanimidad. Porque la ecuanimidad es un estado bello y sublime que tiene mucha energía, en la que nuestra sensibilidad está muy despierta. La ecuanimidad también tiene la cualidad de calidez y no esta indiferencia, espacio, ¿no? Que no me acerco a las personas. Más bien nos conecta, ¿no? El ser ecuánime me permite verdaderamente percibir al otro. Después les doy un ejemplo a lo que me refiero. Entre más agitada esté, menos soy capaz de ver al otro. Estoy yo aquí con mis rollos, totalmente incapaz de ver al otro. Todos hemos tenido la experiencia de estar con alguien y sientes que no te ven, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo se ve la ecuanimidad expresada con nuestros seres queridos, con nuestra familia? La imagen que se me vino a la mente fue de los abuelitos. ¿Saben por qué? Porque los abuelitos, por haber vivido ya mucho tiempo y que en muchos casos esta experiencia se convierte en sabiduría, son capaces de ver la vida con perspectiva, ¿no? O sea, no se desalientan, no se preocupan tan fácil como los padres. No se diga cuando los padres son novatos ¿no? Cuando tenemos nuestro primer hijo, que nos preocupamos de que si vuela la mosca, por todo nos preocupamos, ¿no? No, los abuelos ya lo vieron todo, cálmate, todo está bien. La abuelita paterna de mi hijo fue para mí una inspiración y un apoyo maravilloso. Cuando mi hijo estaba pequeñito, simplemente se rehusaba a acoplar a las reglas del jardín de niños. Y para la edad de 2 años y medio, ya lo habíamos tenido que cambiar de 3 jardines de niños. Entonces, yo estaba preocupadísima. ¿Qué hacía que se dedicaba a recitar poemas cuando era hora de dormir? Le encantaba recitar poemas y se los memorizaba, y cuando todos tenían que estar dormidos calladitos, él empezaba con sus recitaciones. Y otras cosas más que resultó que nos pidieran que lo cambiáramos de jardín de niños. Y la abuelita me decía, cuando me veía muy preocupada, decía, no te preocupes, esto es cuestión de tiempo, con el tiempo pasará y esto pasará. Y tal cual. Dentro del contexto budista, la ecuanimidad significa que no nos dejamos atrapar por nuestros deseos y aversiones, sino nuestra sabiduría nos protege de no caer en esta dualidad de deseo y rechazo, deseo y rechazo, ¿no? Esa polaridad constante. Es interesante tomar nota que la ecuanimidad aparece en último lugar en 3 de las listas importantes en las enseñanzas budistas. Una de las listas, puede ser que a algunos de ustedes sí les haya tocado, ya que son las 4 moradas divinas. ¿Se acuerdan? Los que fueron al retiro seguro lo escucharon, que es el amor bondadoso, la compasión, la felicidad compartida y, ¡tarán!, la ecuanimidad. Ahí va otra lista en donde aparece en último lugar. Y otra lista más, que aún no hemos visto, que es muy interesante, me gustaría verla pronto, que son los 7 factores de la iluminación. Ahí también aparece en último lugar. Y les doy nada más así en breve cómo funcionan estos 7 factores, porque es interesante. El primero es la atención plena. O sea, yo traigo la atención plena a una experiencia. Al traer yo la atención plena a mi experiencia, vamos a decir, aquí estoy meditando, traigo la atención plena, empiezo a investigar qué pasa en este momento en mi mente, en qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. ¿Estoy angustiada? ¿Estoy nerviosa? Investigamos, sin juzgar, simplemente investigamos, como un antropólogo, observamos pero no juzgamos. De la investigación, o sea, dense cuenta qué pasa cuando verdaderamente aplicamos nuestra mente en investigar, ¿sube o baja la energía? Cuando verdaderamente aplicas la mente en investigar, la energía sube, claro. Porque no dejas que la mente esté así toda nebulosa, sino la estás aplicando. A ver, ¿qué está pasando verdaderamente aquí? Entonces la energía sube. Ese es el tercer factor, ¿no? Entonces, atención plena, investigación, energía. ¿Cuándo hay energía? Cuando tenemos energía, ¿qué sucede con nuestro ánimo? ¿Sube o baja? Sube, claro. O sea, tenemos energía y en estados meditativos puede ser hasta algo que se llama piti o éxtasis. O sea, que entra una felicidad muy pronunciada. Estar en éxtasis es un poco agotador. Puede ser muy bello por un ratito, pero todos queremos pasar a la quietud. Entonces, de éxtasis pasamos a la quietud, que es el quinto factor de la iluminación. De la quietud, si alguno ha experimentado, cuando la mente ya está muy quieta, ¿qué hace? Se unifica la mente, ¿cierto? Concentración, ahí está. Y ese es el sexto factor. Y cuando tenemos ya una mente muy concentrada, muy quieta, ¿qué sigue? La ecuanimidad, que es un estado bello. Entonces, como ven, la ecuanimidad cierra con broche de oro tanto las 4 moradas divinas, como los 10 paramis, como los 7 factores de la iluminación. Entonces, aparece al final de estas 3 listas, porque la ecuanimidad la desarrollamos al último. O sea, tienen que aparecer estas otras cualidades primero antes de verdaderamente poder desarrollar la ecuanimidad, ¿no? Si yo no soy generosa, si yo no sé trabajar la verdad, si no vivo una vida con cierta moralidad, nunca va a haber ecuanimidad, claro, sino que tenemos muchos altibajos. Gill menciona que al fortalecer la ecuanimidad, nos acercamos lo más que nos podemos acercar a la liberación, aunque no lleguemos a la liberación. Es más, a la ecuanimidad se le llama pseudo-liberación. Así de importante es la ecuanimidad. Pero hay mucho que tenemos que hacer antes de trabajar la ecuanimidad. O sea, tenemos que purificar mucho nuestra vida interna. Si vivimos constantemente enojados, criticando nuestra mente, nuestro mundo interno, no se da la ecuanimidad. Entonces, hay que ir haciendo poco a poco conciencia Y cuando hay esos momentitos de ecuanimidad, hay que estar muy conscientes de ellos para saber cómo poder regresar a ese estado. Podemos decir que entonces, en otras palabras, que la ecuanimidad es la antesala de la liberación. Hay tres perspectivas de las cuales podemos investigar la ecuanimidad. Y estas son, la primera sería la sabiduría, o sea, de la sabiduría, cómo es que podemos trabajar con la ecuanimidad. La segunda son las cualidades internas que se fortalecen a través de la ecuanimidad. Y la última es la práctica misma. O sea, la práctica misma también nos ayuda a fortalecer la ecuanimidad. Ahora, vamos a ver entonces el día de ahora vamos a ver nada más del primer enfoque, o sea, de la sabiduría. No sé si alguno de ustedes ha oído el término de ecuanimidad en Pali, ¿no? El lenguaje en el que se han escrito las enseñanzas, es upeka. Y el significado de upeka es el tener perspectiva, el como ver algo de arriba y tener una perspectiva amplia. Entonces, volviendo al ejemplo que les di, gracias a la edad y experiencia de la abuelita de mi hijo, ella podía ver las cosas con más perspectiva. Ahora, no tenemos que esperar a tener 80, 90 años para cultivar la ecuanimidad, la podemos cultivar a cualquier edad. Entonces, esta perspectiva amplia de la sabiduría nos permite evadir la reactividad en situaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo es que evadimos esta reactividad en situaciones interpersonales? Lo mejor es verlo en un ejemplo muy específico, ¿no? Y les doy un ejemplo. Hace unos días me vi en una situación en donde un ser querido mío expresó enojo y crítica hacia mí y hacia personas que yo respeto mucho. Sentí claramente como algo dentro de mí quería reaccionar y protegerme. No es que, ¿cómo es posible que ? ¿No? De alguna manera, la práctica me apoyó y logré no perder el equilibrio, sino en vez tomarme un momento para investigar qué había detrás de este enojo que se estaba expresando. Encontré que detrás del enojo había dolor, un dolor conectado a una herida que venía desde la infancia y que no tenía nada, pero nada que ver conmigo. Entonces, al percibir su dolor, fue fácil soltar mi contracción y poder expresar algo como, veo que esto te duele, ¿cómo lo siento? Ella, al sentir que realmente alguien la estaba viendo, la estaba percibiendo claramente, pudo abrirse a lo que verdaderamente estaba sintiendo, a ahondar una capa más abajo del enojo. Hubo un momento para mí en donde me sentí balanceándome sobre una cuerda. A un lado estaba la reactividad que me hubiera causado perder el equilibrio y caer. Y del otro lado estaba el ver más allá del enojo que estaba a primer plano. O sea, el poder ver con claridad y perspectiva. Entonces, este poder ver me permitió permanecer en equilibrio y no caerme de la cuerda. Fue bello que esta persona fue capaz de recibir el regalo de ser vista, y entonces ella a su vez respondió de una manera genuina, mirando hacia adentro y expresando verdaderamente lo que sentía. O sea, en ese momento ella logró expresar la tristeza que ella sentía sin tenerse que proteger. Al mirar yo la experiencia retrospectivamente, comprendí qué tan destructivo para ambas hubiera sido si yo hubiera dejado que el ego, que se sentía lastimado y que tenía que protegerse, si hubiera permitido que reaccionara y que yo respondiera de ese lugar. Porque entonces yo hubiera respondido de manera enojada. ¿Y qué sucede con la otra persona? Ella reacciona también. Entonces más se cierra, más crece el enojo en parte de ella, y así nos vamos entre las dos haciendo la situación cada vez más intensa con el enojo y con más y más capas de que nos tenemos que proteger de la otra. En situaciones así, en donde nos vemos, en que todos nos hemos visto en esa situación y que la primera reacción es quererse proteger, es de estar muy seguros, muy claros de que tengamos una intención pura. ¿Y qué sería una intención pura en este contexto? Ah, claro. De tener compasión, o sea, de tener la claridad de ver que sí, aquí enfrente está el enojo, pero hay que saber que una persona que está enojada está sufriendo. Entonces, puedo tomarme el momento para ver qué hay detrás de ese enojo, para yo poder responder con ecuanimidad. Y la otra motivación puede ser de apoyarnos a nosotros mismos de liberarnos del sufrimiento y de la otra persona también. Y ahí están las dos motivaciones de los paramis, ¿no? La compasión, y hago esto porque quiero cuidar que ni tú ni yo suframos. Entonces, la ecuanimidad implica que sabemos cómo quedarnos bien plantados, bien arraigados frente a los vientos mundanos. ¿Se acuerdan los vientos mundanos? El primer par es elogios y críticas. Primero nos dan elogios, al rato tenemos críticas. Ahora tenemos ganancias, al rato tenemos pérdidas, ¿no? Ahora tenemos placer, al rato tenemos dolor. Ahora tenemos fama y al rato tenemos desprestigio. Esos son los vientos mundanos. Entonces, ecuanimidad quiere decir que yo puedo permanecer estable, equilibrada en mí mismo, enfrente a esos vientos que me sacuden. Entonces, para terminar, porque quiero que el resto del tiempo ustedes participen, quiero contarles una historia budista que ejemplifica esto de la ecuanimidad a un grado muy alto. trata de una jovencita viviendo en una aldea. Esta jovencita quedó embarazada. Y los padres estaban fuera de sí, muy consternados. Van con la hija y le dicen, ¿quién te embarazó? La hija, queriendo proteger a su novio, decide mentir. Y dice, el monje Ryokan fue el que me embarazó. Los padres estaban furiosos y deciden que en el momento que nazca el bebé van a tomar carta en este asunto. Nace el bebé y se van al monasterio, preguntan por el monje y le dicen, señor, usted embarazó a mi hija, aquí tiene el bebé, usted va a cuidar al bebé. El monje, con toda ecuanimidad, los escucha y lo único que dice es, vaya, vaya, es así. No más. Toma el bebé y se va. Pasan los años, la jovencita empieza a sentir gran culpabilidad por haber mentido y decide decirle a sus padres que no había sido el monje quien la había embarazado. Entonces los padres, pues avergonzadísimos, corren al monasterio con grandes disculpas, le dicen al monje que están de vuelta, que por supuesto quieren recoger al bebé, que ahora ya es un niño. Y el monje, con todo cariño y ecuanimidad, los escucha. Lo único que dice es, vaya, vaya, es así. Y les entrega el bebé. Bueno, no crean que este monje no se encariñó con el bebé. Obviamente había ya ahí sentimientos. Seguramente sintió algo muy fuerte cuando lo acusaban de algo que no era real. Y sin embargo, fue capaz de permanecer en su centro con cariño, tomar al bebé, cuidar al bebé. Y cuando le tocaba soltarlo, lo soltó. Entonces, no perdió la ecuanimidad porque no se aferró ni a su reputación, ni tampoco al bebé. Ahora, la semana entrante continuamos con los otros dos aspectos de cómo investigar la ecuanimidad. Pero con este tiempo que nos queda, lo que quiero hacer es empezar una manera de entre todos cerrar este tema de los paramis, de las perfecciones. Entonces, escuchen lo que vamos a hacer. Los voy a poner en pares y a cada uno le voy a dar una de las cualidades, una de los paramis. ¿Okay? Entre los dos se van a ayudar a recordar cuando en su vida han tenido un ejemplo en el que ustedes practicaron esa cualidad como una perfección. Y luego me gustaría que lo compartieran con el grupo. Si alguien se siente incómodo y prefiere no hacerlo, lo entiendo, no se preocupen, no tienen que. Pero es de gran valor para los demás que ustedes escuchen de los demás cómo es que cada uno de ustedes tiene ya la sabiduría y ha practicado ya cada uno de estos paramis en su vida diaria. Entonces, ¿podrías ponerle en pausa? Ya. ¿Grabamos? Y
ya lo aprendí.
Ah, perfecto.
Para decirlo en español.
Muy bien.
¿Cómo quieres que
Mira, la idea es, simplemente describir la situación que pasó en donde se dio la generosidad. ¿No lo quieres hacer tú, Jesús? Sí, y si no, y si una palabra no sale y la dices en inglés y entre todos te ayudamos.
Bueno, al principio me puse muy confused.
¿Confundida?
¿Qué es la generosidad? Porque luego lo pienso que es dinero, dar dinero o ayuda en algo, ¿verdad? Esa clase de generosidad. Y todavía no comprendo mucho porque es muy narrow como lo entiendo, ¿verdad? Pero decidí que el mes pasado, cuando estaba con mi familia, yo sabía bien que iba a tener que oír cuentos y cosas que he oído millones de veces. Pero sentí que es muy importante escuchar. Es muy importante porque se le hace muy importante a ella y se siente, yo sé bien que se siente más stable.
¿Estable?
You know, estable, estable. Y también aprendí mucho porque ¿cómo se dice? Skillful listening.
Escuchar con habilidad.
Escuchar con habilidad. Se me hizo muy fácil porque comprendí que solamente lo que tenía que hacer es keep my opinions to myself.
Guardarte tus opiniones.
¿Cómo? Mantener mis opiniones para mí misma. Y se me hizo muy fácil porque tengo muchas opiniones y todas casi lo más son falsas, ¿verdad? Y así me quedé. Pero de veras hice el ánimo a de veras estar con ella. El contacto de los ojos, de veras tener interés en lo que estaba diciendo, aunque ya lo había oído muchas veces. Y yo pienso que eso será generosidad.
Claro que sí, pero claro, bravo. Es un estupendo, estupendo ejemplo. Porque generosidad implica también la atención que le damos a los demás, el tiempo que le damos a los demás. Es un bello ejemplo. Y para nuestra vida familiar es tremendamente importante tener ese tipo de generosidad con nuestros, con nuestras parejas que nos cuentan algo que en realidad no nos interesa. No importa que no nos intereses. Lo que es importante es la conexión en el momento. Estoy aquí, yo te quiero. No me interesa el fútbol, sin embargo, aquí estoy para escucharte. ¿No?
Y de veras acordarme. How do you say remember?
¿Sí?
De veras recordar que si hubiera sido muy mal y hubiera sido very harmful,
sí, dañino,
dar mucho daño a la relationship, a la relación entre las dos.
Estupendo.
Y muchas veces no fue fácil, pero aprendí tanto porque ahora más bien, ¿cómo se dice? Mis opiniones para... Se me hace más fácil mantener mis opiniones para mí misma en muchas partes de mi vida.
Pues aprendiste una lección maravillosa en este. Te felicito, gracias. Los dichos, ¿verdad? Los dichos. Pero no creas que te lo está diciendo. Ese es un dicho en general, Gracias, Jesús. Estupendo. Muy bien. Y además, muy bien hecho con el español. Bravo. Lilian, ella nos va a hablar de la virtud o la moralidad o la ética. A ver, un ejemplo.
Okay, so, creo que necesitaba ayuda en entender los términos, porque virtud, digamos, ¿a qué nivel de kindness?
¿De kind?
Bondadosa.
¿De bondad?
¿A qué nivel está virtud? ¿Cómo se dice?
La virtud.
La virtud. La virtud.
Yo creo que necesito clarificación en eso.
Ah, ya, o sea, no lo hablaron, no llegaste a la conclusión. Mira, vamos a hacer esto. Si no tienes un ejemplo, te invito a que mantengas la pregunta, ahorita te explico un poquito, esta idea durante la semana, y que la semana entrante nos cuentes una ocasión en la que tú en tu vida mantuviste tu integridad impecable. Por ejemplo, un momento de integridad impecable sería: estás en una tienda, pagas por algo, te dan tres veces más el cambio que te deberían de haber dado.
Oh, eso me pasa.
Mostrar virtud sería: perdone, me dio más dinero de lo necesario, en vez de me lo meto a la bolsa y qué maravilla, me voy.
Eso me pasa frecuentemente.
Ah, bueno, ¿se te ocurre un buen ejemplo? Si no, no te preocupes la semana entrante.
Bueno, yo soy intérprete para casos de asilo y frecuentemente voy a las oficinas de San Francisco de Asilo y paro en este kiosk, en este café que se llama Pete's, en la estación de Montgomery del BART, y el muchacho siempre me saluda con una buena sonrisa y cómo estás y bueno, pero creo que en veces se le olvida porque está tan involucrado en la conversación y me regresa el dinero que yo ya le di.
Un poco despistado, digamos.
Y entonces le digo, digamos, le pago con un 20 y me regresa 19 de regreso. Yo sé que no es eso lo que me tiene que dar de regreso. So, constantemente, yo no, soy muy honesta, entonces no, para mí es bien grande en regresar ese dinero. Porque mi conciencia cuando yo llegue a mi casa va a ser horrible,
claro,
lo que siento.
Claro.
Eso me pasa frecuentemente, las personas están involucradas, no, están involucradas en la conversación que estamos teniendo, el cajero o la cajera, y después me dan más de lo que es, y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Pero eso me pasa.
Muy bien, muy bien. Entonces, el darse cuenta como el ser, el ser en ese momento, alguna persona que verdaderamente practica la moralidad, la virtud, te va a llevar a tener esta paz interior, esta ecuanimidad a la que llegamos al final de estas 10, ¿no? Ahí ves la conexión.
Okay. Yeah, ¿no? Okay. Yeah, no, yeah, yo no puedo solo decir, bueno, ellos hicieron el error, ya me voy a mi casa.
Claro. Yeah, no. No, perfecto, estupendo. Nos quedan dos minutitos. ¿A quién le tocaba la renunciación? A René.
Dos minutos a largo, está muy poco. Conversaba con Gaby y le decía que yo practico por mucho tiempo el tango argentino. Y en una reunión hace dos semanas se me ocurrió sacar a bailar a una muchacha. Y le decía ella que me dejó plantado en la mitad del baile.
Wow.
Y después se fue con los amigos y hizo unas críticas que me pareció que estaban fuera de lugar. Entonces yo me sentí un poquito como victimado después de que me dejó plantado. Encima me hace la crítica de, qué sé yo, tal vez que no bailo bien o algo así. Pues yo pensé que eso es lo que es y no le voy a pedir ninguna explicación porque se va a hacer más problema. Y dije, pues, renuncio, digamos, a una explicación de justicia o algo. Y me quedé tranquilo conmigo mismo.
Muy bien.
Y me acordé de lo que obviamente estamos aprendiendo con vos. Y fue satisfactorio simplemente saber que obviamente las otras personas también tienen sus limitaciones.
Claro.
Y yo pude entender y me mantuve en mi centro y me ayudó, ¿no? Eso.
Ay, estupendo.
Haciendo un algo rápido, ¿no? Y yo creo que eso es.
Estupendo, muy buen ejemplo. Bueno, es lindo escuchar que vengan estos ejemplos de ustedes. Espero que no se les olvide la cualidad que les tocó. Traten de vivirla la semana entera. Observar cómo es que esta cualidad se desarrolla, se expresa en su vida diaria, hasta con las cuestiones más sencillas, más normales y aparentemente poco importantes. Y vengan listos para compartir la semana entrante. ¿Okay? Que estén muy bien. Gracias.